Espero que él escuche esto. Hemos luchado mucho tiempo y hemos sufrido la pérdida de muchos seres queridos. Pero no están solos. Hay grupos de resistencia en todo el planeta. Estamos en el umbral.
Hola, David, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, José? ¿Cómo estás?
Bien, también en una nueva edición de nuestro programa. Me acuerdo de Formado en la Cruz, pero en La Resistencia.
La Resistencia,
un nuevo podcast que estamos tratando de hacer. Bueno, nosotros hicimos radio un tiempo, ¿te acuerdas de Formado en la Cruz, no?
Así es, Formados en la Cruz en radio. Pero ahora estamos a través de podcast en La Resistencia. Así sí, que igual.
Es una buena instancia, un buen invento esto.
Así es. En estas circunstancias en las cuales a lo mejor no se puede hacer mucha aglomeración o visitar muchos lugares, entonces una buena instancia para poder también llevar nuestras propias opiniones y nuestros puntos de vista siempre a la luz de la palabra, obviamente.
Claro que sí. Oye, me siento raro, sí, porque tú estás hablando y miráis para arriba. Mirando el techo, me tenía en una pantalla y yo te miro, yo te estoy mirando allá y tú estás mirando para arriba. Me siento como estoy hablando solo.
¿Y ahora?
Ahí sí, vos. Es que mira, tú estás mirando la pantalla arriba.
Claro.
La tecnología me tenía en la tele.
Claro, te tengo más arriba, tipo.
Tiene mejor audio la tele, ¿no?
Sí, vos. Tiene mejor audio. Pero ahora lo tengo silenciado.
Ah, qué bueno. Ya. Sí. Tengo la pura imagen. Estoy saliendo en la televisión, soy famoso.
Claro.
De la radio saltamos podcast y ahora en la tele. ¿Qué te parece?
¿Para qué hay, viste? Así es la tecnología. Oye,
¿no? Subimos otra temporada en la radio. Con el hermano Misael. Hermano Ismael, tiene toda la razón. El hijo es Pastor Misael. Claro.
Sí. Estuvimos como tres temporadas.
Tres temporadas. Igual es un material que podríamos subir a podcast.
Claro. Tres temporadas de por lo menos 2 años completo. Tres años completo.
¿Verdad? Fue una buena experiencia, sí.
Sí. Una muy buena y bonita experiencia en la, de las cuales podemos sacar aprendizaje y experiencia.
¿Tú, claro. ¿Tú tenías más experiencia en radio? Sí. De Cabrero, de Punta Águila.
Sí, de Cabrero, de, bueno, de Formados en la Cruz en Cabrero y de Conociendo a Jesús.
Conociendo a Jesús.
Así es.
¿Cuántos años estuviste en radio ahí?
Varios años. Unos 4 años, por lo menos.
Más los 3 que estuviste conmigo en la radio. 7 años, igual. Tenés trayectoria, pues, de ahí. Pero en nombre de las comunicaciones.
Algo que Dios nos ha permitido.
Dios nos ha bendecido. Sí, yo creo que hay que dar gracias a Dios que nos permite atrevernos, porque igual esto en realidad no es que uno sea, que nos creamos locutores o que te creas capacitado, creo yo, ¿eh? Porque hay gente que dice, oh, mira, este se cree locutor, o quiere ser famoso, o quiere esto, otro. Pero en realidad no, pues yo creo que lo que estamos haciendo es utilizar todos los medios posibles para cumplir nuestra pega, que es poder predicar, o por último, que la gente pueda escuchar un mensaje distinto, porque estamos viviendo tiempos tan complejos, sobre todo hoy en día, donde todo es negativo, todo malo, sobre todo acá en Los Ángeles. Está súper complicado.
Está muy complicado. Sí, está muy, muy complicado aquí. hace un tiempo, hace un, ahora, menos de un mes, parece que hablé contigo ese día.
Sí.
Que salí a comprar y venía un auto y se pusieron a disparar frente a mí. Fue complejo ese momento.
Estuviste cerca de la muerte de...
Sí.
Te liberó. Gracias
al Señor. Fue de película, ver cómo un tipo se asoma por la ventana del auto para dispararle a otro, y tú estás ahí al medio de la... De la línea de fuego.
Chuta.
Entonces eso... Gracias al Señor, gracias a Dios que estamos vivos todavía, estamos aquí.
Oye, debe ser terrible, yo no lo vivió, pero me lo imagino... Me pasa por la mente, es como que uno queda helado, ¿o no? ¿Cómo quedaste tú?
Sí, bueno, yo lo único que atiné, justo que es justo frente a un pasaje, así que atiné a tirarme por el pasaje, ¿no?
¡Ah, arrancaste!
Sí, alcancé a arrancar por el pasaje. Cuando vi que el tipo se asomó, me tiré por el pasaje. Porque lo que pasa es que se sentían los balazos desde antes, pues si le venían disparando, entonces eran ellos. Entonces ya cuando vi que el tipo se asomara, ¿por qué no se asomara a saludarlo, no?
Lo bueno, amigo mío, que el soldado que arranca
sirve para otra guerra.
No, yo creo que igual hubiera arrancado, cosas así. Tampoco me va a hacer el valiente, ¿no? Creo yo. Pero igual es un tema, ¿no? Estar en esa situación. Bueno, ¿sabes que hoy día estaba leyendo en las noticias de Facebook, por supuesto, no decir que leí el diario, estaría mintiendo. En la noticia de Facebook, que hace una hora atrás más o menos, balearon una persona, una mujer, una señora.
Sí.
En el jardín de su casa. ¿Lo leíste tú?
Sí, lo escuché en la radio. Lo escuché en la radio y fue cerca de la casa un colega de mi trabajo y estaba preocupado porque no sabía bien dónde había sido. Y claro, pero es que una cosa que se viene viviendo hace rato ya, por la semana pasada, la semana antepasada, que va muriendo gente, como tú decías delante en el discipulado, a través de, no sé, pues de tiroteos, de no sé, de accidentes. Es como que se ha ido normalizando y no debiera ser así. No se debiera normalizar una situación así, porque es una situación compleja y grave.
Es grave, creo que estamos perdiendo un poco la tranquilidad de Los Ángeles, y eso es complicado, porque nuestra ciudad era una ciudad bastante tranquila para lo que era otros lugares.
Claro, es que yo creo que lo peor de todo, José, es que tú de repente podés quedar en la línea de fuego, así como se ve en las noticias, lo que sucede en Santiago, que de repente por una bala loca le llega... a alguien que no tiene nada que ver en el cuento. Entonces yo creo que eso es lo más complicado, que pierdas la tranquilidad, la inseguridad hasta dentro de tu casa. Yo creo que eso es complicado. Tú por lo menos, gracias a Dios, tú vivís en un lugar donde difícilmente vas a vivir eso, a menos que salgas de tu casa. Pero, por ejemplo, acá en el sector donde vivo yo, yo estoy en medio de todo el cuento.
Del movimiento.
Claro, claro. Entonces...
Oye, y seguridad, carabineros, pasa poco, ¿ah?
Sí, mira, es como tragicómico, porque antes de todo el tema de la pandemia, andaban hartos carabineros. Se veían hartos carabineros. Pero ahora... se ven tarde mal y nunca. No sé si andarán de civil o andarán en la noche, pero se ve poco.
Oye, tú estás dando un buen dato, ¿ah? Porque fíjate tú que justamente que en el periodo de pandemia es cuando aumentaron todos estos hechos, ¿no? Aumentaron los robos, aumentaron las muertes por balacera.
Claro.
Buen dato estás dando, si disminuyó la seguridad. Bueno, es una alerta, ¿cierto?, para nuestras autoridades y para los mismos funcionarios, para el carabinero, ¿cierto?, que subsanen esa situación, que vuelvan a la normalidad. La ronda, digo, porque igual es necesario la seguridad, es muy necesario. A ver, no vamos a morir tal vez por la pandemia, pero imagínate que leí en la mañana que habían encontrado un joven muerto en el sector del Avellano, o sea, así cerca, aquí en Los Ángeles, ¿no?
Claro, o sea, es que por eso. Claro, mira, lo que te decía yo es como, o sea, es complicado, o sea, yo no sé si Carabinero está focalizado en otros sectores, o como te digo, si es que andan de civil porque se ven poco. Yo tengo un primo que es oficial de Carabinero. Yo le hacía la consulta porque de repente tú no sabís, entonces yo le decía, oye, a lo mejor tienen instrucción de que estén focalizados en otro lugar, no trabaja aquí en todo caso. Entonces, a modo de chiste, no obviamente que al trabajar en otro lugar no tiene conocimiento de lo que sucede aquí, pero sí te puede dar luces de que a lo mejor hay instrucción de nivel central de que ellos se focalicen en lugares más céntricos o algo. Entonces me decía, a lo mejor están durmiendo. Pero porque tú llamáis, por ejemplo, yo llamé en esa ocasión, me acuerdo que llamé porque igual se escuchaba en horario de toque de queda, pues se supone que en el horario de toque de queda no anda nadie. Pero tú
escucháis, una balacera, Claudio, claro, una
balacera. Claro, tú escucháis vehículos y todo en horario de toque de queda, y tú llamáis a Carabineros y no te contestan. O sea, no sé ahora, por lo menos yo hace por lo menos 2-3 meses llamé y no me contestaron. Entonces, no sé si, por eso te decía, no sé si están focalizados en otras cosas y no dan atención así, pero eso yo creo que es difícil, sobre todo porque, por ejemplo, si hay una emergencia y tú llamas y no te contestan, ¿qué haces?
Nada, pues se supone que nosotros como civiles no podemos hacer nada. De hecho, se supone que hay una organización que está a cargo de la seguridad y orden. Pero es complejo, igual no podemos culpar solo a las instituciones, sino no, que también a las personas que le dan rienda suelta a sus malos deseos, en realidad. Sí. Es una cuestión que yo creo que la maldad está aumentando, tal vez no es solo Los Ángeles, nosotros conocemos o nos llegan más rápido las noticias de Los Ángeles, pero en otros lugares tal vez está pasando lo mismo.
Es que, como tú dices, nosotros vivimos nuestra realidad, la realidad que estamos viviendo acá en la ciudad de Los Ángeles. Pero, uh-huh, como tú dices, en otros lugares a lo mejor es peor. Ahora mismo, no sé, pues acá cerca lo que está sucediendo en la Araucanía por el tema de los atentados.
Conflicto mapuche.
Claro, conflicto mapuche. Nosotros escuchábamos de atentados y de cosas en Tirúa, en Cañete, en Arauco, y ahora estamos escuchando acá cerca, en Coyipuy. Hoy día mismo estaban poniendo artefactos explosivos en el ducto Malleco, ¿cachai? Entonces, acá mismo en Mulchen, la semana pasada quemaron unos camiones en Mulchen. Estamos aquí al lado. Entonces, la maldad sigue aumentando. ¿Por qué eso es maldad? Porque, ¿qué culpa tienes tú que tú con esfuerzo levantas algo y con esfuerzo has logrado, no sé, tener una microempresa y que llegue alguien que por otro tipo de interés llegue y te lo queme, pensando que es porque él lo quiere, para él es justicia? ¿Y tu sacrificio? Claro. ¿Dónde queda? Las
reivindicaciones supuestamente ancestrales y todo lo demás. Bueno, fíjate, claro, que justamente de eso me hiciste recordar a una persona, un empresario del transporte del sector de Santa Fe o cerca de Santa Fe, que hace un par de días lo mataron por asaltarlo, justamente. Entonces, es como algo que, no sé, la gente está... Yo creo que estamos en tiempo profético, en tiempo difícil espiritualmente. Yo creo que se está perdiendo el temor a todo, el temor a todo, a Dios, a todo. O sea, partiendo por Dios, ¿cierto? Ya se pierde el temor a todo. Y estamos entrando en cada vez más hundiéndonos en un clima bastante raro, donde la humanidad está desorientada tal vez y buscando la ley del más fuerte, del sobreviviente, por así decirlo, y donde ya no se respeta nada, ni la ley, ni el orden, ni mucho menos, por supuesto, a Dios, pues, la fe. Entonces, no sé, yo creo que hay que seguir orando, tratando de buscar instancias de acercar a Dios a las personas, ¿cierto? Es muy difícil hoy en día poder salir a evangelizar, está muy restrictivo todo, ¿cierto? Se suspendieron las actividades públicas o de reunión pública, que por una parte obviamente se entiende, pero a la vez espiritualmente yo creo que se nota la falta de la oración de la iglesia, se nota la falta de la predicación de la iglesia, se nota, sí, se nota la falta de Dios o de luz en medio de las tinieblas.
Oye, porque, y hay otro, hay algo más también que se ve, la rebeldía, pues ahora es difícil, con qué valentía, o sea, tenemos que ser bastante valientes para ir y pararnos afuera y hablarle a alguien, uno sabe cómo te va a responder.
Claro, claro, las personas están muy contestatarias ante la fe, y de hecho contestatarias y rebeldes, como dijiste, pues, o sea, ya prácticamente no hay creyentes, sobre todo en los jóvenes, en la generación que viene, que es la más caótica y rebelde en todo caso. Ellos, sí, dicen que no, la gran mayoría no creen, son, se consideran gnósticos, se consideran, no sé, de religiones orientales, pero cristianismo, la fe o Dios, no, ya prácticamente no, para ellos no es necesario, ni es bueno. Entonces, yo creo que este tipo de cosas como el podcast, ¿cierto? O es que es un intento desesperado tal vez, o las transmisiones que hacen los pastores, los hermanos en Facebook, también son buenas instancias. Pero se nota espiritualmente que estamos decayendo como sociedad, como seres humanos. Entonces, hay que seguir predicando, creo yo. Hay que seguir haciendo lo mejor que podamos, ¿cierto? Con la ayuda de Dios. Y levantando la bandera de Cristo para poder alcanzar a las personas que ya no temen a Dios ni creen en Él. Así que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude.
Me hace reflexionar en algo. Que la palabra dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, y que eso no nos pase, que si de alguna manera nos ha ido sucediendo, que podamos darnos cuenta, sacudir la cabeza y decir, oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando con mi espiritualidad? ¿Qué está pasando con el amor que decía sentir por el Señor y esa ansia de poder buscarle? Porque el buscar a Cristo no significa simplemente congregarse. En estos momentos en los cuales hemos estado tanto tiempo encerrados, en los cuales tenemos restricción para podernos congregar, es donde tenemos que buscar del Señor, es donde tenemos que aferrarnos más a Él, en la intimidad de nuestro hogar, y de esa manera mantenernos activos en el Señor.
Justamente. ¿Sí?
Porque a lo mejor en la casa, claro, estamos en la comodidad de nuestra casa y nos cuesta, nos conformamos. Y eso nos lleva a enfriarnos y a endurecer nuestros corazones.
Yo creo que tú le diste en el clavo, ¿no? Yo creo que la iglesia, y no, en todo en realidad, nos hemos conformado y nos hemos enfriado un poco. Así que Dios nos ayude a volver a las obras primeras, ¿cierto? Y buscar, yo creo que hay que buscar formas, hay que buscar métodos de que no sean de privación, que no estén privados, ¿cierto? De poder alcanzar a las personas. Yo creo que hay que buscar todas las formas posibles de poder llegar a las personas.
Así es. Oye, y hay ¿sí? otra cosa igual, que demostremos nuestra espiritualidad y nuestro amor por el Señor, la cual profesábamos, ¿cierto? Porque la mayoría de las personas, no sé yo, el resto de las otras iglesias, pero, por ejemplo, nosotros hacemos discipulado una vez a la semana. y nos congregábamos 2-3 veces a la semana. Entonces muchas veces a lo mejor el disminuir el tiempo puede ser que el resto de los días nos conformemos y nos enfriemos, pero si el congregarnos más en la semana significaba que estuviéramos más llenos del Señor, eso quiere decir que buscábamos más por religiosidad que por amor, que por necesidad del Señor. Entonces,
totalmente.
Dale.
No, te estaba escuchando, estoy de acuerdo. Claro, porque a lo mejor había una rutina solamente. Claro. Había una comunión. Y eso es importante, porque cuando hay comunión, tu vida espiritual se mantiene independiente de que te congregues o no te congregues. ¿Me explico? Para que nadie se escandalice, porque hoy en día estamos en la cultura de la ofensa. Todo ofende. No estoy diciendo que no es bueno congregarse, estoy diciendo que cuando tu relación con Dios es genuina, tu fe es genuina, el congregarte es un algo más. Algo más, claro, necesario, por supuesto. Pero tu comunión no se pierde por el no congregarte. O sea, hay que buscar, si tú te das cuenta que el no congregarte te estás debilitando espiritualmente, es porque te falta una intimidad con Dios. Entonces hay que buscar las formas, como lo que estamos haciendo a través de los discipulados, a través de cada uno orar, leer la palabra, compartir con otros de Cristo, etcétera. Yo, por ejemplo, hoy día estaba con algunas personas y a lo mejor no es necesario llegar directo, no, yo soy cristiano y le quiero hablar de Dios. Simplemente con el hecho de que tú compartas con las personas, ellos van a llegar a Dios, van a llegar a preguntarte qué es lo que tú piensas, qué es lo que tú crees, y te van a pedir explicaciones o razones de Dios. Y ahí es cuando tenemos que tener la sabiduría para con mansedumbre presentarle a Dios y defender nuestra fe muchas veces. Porque generalmente la gente hoy en día ataca. No sé si te ha pasado a ti.
Sí.
A mí me ha pasado que la gente que me quiere hablar a veces me ataca. Ataca la fe, ataca la iglesia, ataca la relación con Dios en definitiva. Claro. Y ahí es cuando uno tiene que entrar a defender.
Claro, porque que igual se han endurecido sus corazones. Se han dejado ir por la rebeldía. Hoy en día está todo convulsionado. Y no tan solo a nivel local, a nivel nacional, a nivel mundial. Uh-huh. Vemos la maldad, las cosas que suceden a nivel mundial. Y esto marca lo único que estamos en los tiempos finales.
Sí, de hecho, se nos pasó el tiempo, pero el programa pasado estuvimos hablando de los tiempos finales, de las señales. Estuvimos hablando del dominio propio, del control que podríamos estar viviendo. Y hablábamos de una marca, de la vacuna. Y estábamos con Pinky Cerebro, ¿no?
Claro.
Pero anda por ahí Pinky Cerebro, ¿no? Ahí. ¿Lo veis por ahí? ¿No?
A ver, no sé, a ver, Pinky. Bueno, Pinky no está hoy día, parece. No llegó Pinky.
Pero ahí están detrás. Están los dos,
a ver. ¡Nar, Cerebro! ¿Qué haremos esta noche? lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar el mundo.
Ahí están los autores de todo lo que está pasando. Creadores, claro, y autores de todo lo que está pasando. Una fuerza oculta, secreta, que no entendemos, ¿cierto? Y hablamos de una vacuna que podría tener un chip, una marca. Llegábamos. ¿Cuál era la pregunta que nos hacíamos de ahí?
Primero, José, ¿tú te marcarías yo o no?
Yo siempre he pensado que si me tocase vivir lo de la marca, no lo haría. No lo haría y no te lo digo porque parecer espiritual o por quedar bien con los hermanos. No, en realidad lo hago, no lo haría porque estoy convencido por fe que no lo debo hacer. Creo que trato, y a lo mejor me falta mucho todavía, de prepararme para ese día. Creo que Dios te va dando sabiduría para poder buscar un lugar donde estar, por ejemplo, tener cómo sustentarte para ese tiempo y poder sobrevivir lo que tengamos que sobrevivir, porque al final estamos en las manos de Dios. Ahora, como te digo, las señales dicen que estamos cerca del fin, pero no sabemos cuándo va a ser. A lo mejor vamos a estar, no vamos a estar, a lo mejor lo van a vivir nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, no sé. Pero siempre la palabra enseña que tenemos que estar preparados. Pero no me marcaría. No me marcaría.
Claro, o sea, es que viéndolo desde un punto así, como tú dices, es por lo que nosotros siempre hemos aprendido dentro de la iglesia, siempre lo que hemos predicado, lo que hemos estudiado. A lo mejor el estar en la situación misma, a lo mejor podría ser diferente. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, a lo mejor hay poco conocimiento en nuestras propias vidas, ¿cierto? Porque muchas veces nos dejamos llevar por la interpretación de otro y no por lo que dice la escritura. Y claro, así como tú lo dices, a ciencia cierta, nosotros pensaríamos, y nuestra primera respuesta es esa: no lo haría. Y en realidad no debemos hacerlo. Como tú dices, debemos estar en la Biblia. De hecho, nos llama a estar apercibidos, nos llama a estar atento a las señales, sobre todo hoy en día, las señales de lo que está sucediendo. Ayer, me parece ayer o antes de ayer, hay un conflicto que se está armando entre Estados Unidos y China. De hecho, Estados Unidos le dio 72 horas a China para que sacara su consulado de Boston.
Sí.
Están quemando sus materiales porque tienen hartos archivos que tienen información clasificada. Claro. Y claro, porque se metieron unos hackers a los sistemas de seguridad de Estados Unidos para robar información interna y para robar información sobre la vacuna que está creando Estados Unidos para el coronavirus. Entonces, obviamente, Estados Unidos los pilló y están ahí en un conflicto, pero China dice que ellos van a responder. Entonces, sí.
Oye, te cuento esta cuestión, que los ingleses igual acusaron a los rusos de lo mismo, claro. Están tratando de robar información de la vacuna.
Claro, porque eso es que hay quizás cuánta plata ahí metida entre medio, cuánto. De hecho, no sé cuántos millones de dólares, muchos millones de dólares, comprometió Estados Unidos para poder crear la vacuna, o si es que alguien la sacaba antes, para poderla comprar. Entonces hay unos intereses pero tremendos. Hay, como conversábamos el otro día, fuerzas que nosotros no conocemos, fuerzas que escapan a nuestro entendimiento y a nuestro conocimiento, que mueven todo el sistema a nivel global.
Llamémosle a esas fuerzas la organización secreta Pinky y Cerebro.
Claro.
Todo ahí manipulado. Con la resistencia.
Claro, manipulado por Pinky y Cerebro. Por Cerebro y Pinky. Ahí accidentalmente mueve las cosas y dan en el clavo.
Como la resistencia contra esto que está sucediendo. Oye, David, pero tú tenías la respuesta así. Algún escogido se marcaba. ¿Qué significaba? Tú tienes, creo, pillaste el versículo, si no digo, que lo tienes, ¿no?
Claro, volviendo al tema. Y a lo que conversábamos el otro día, y decíamos que lo íbamos a buscar, y justamente buscamos, y en Apocalipsis capítulo 14, desde el verso 8 en adelante, hay que comenzar a leer y a ver lo que dice, qué es lo que nos explica la palabra, qué es lo que nos dice de qué manera debiéramos responder, o de qué manera debiéramos comportarnos a través de que si se nos pide ser marcado. Y de hecho dice la palabra que en el último tiempo seremos engañados, así que tenemos que estar apercibidos, como decíamos antes. Y dice en Apocalipsis capítulo 14, desde el verso 8, dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansará de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Entonces, ¿qué debemos hacer? Claramente la Biblia dice que cualquiera que se marque sufrirá las consecuencias, sufrirá la ira de Dios y la condenación. Entonces debemos, como digo, tenemos que estar apercibidos, debemos estar
apercibidos, Pablo. O sea, David, apercibido, ¿ah? ¿Eh? Sí. Apercibido, ¿eh? Me recordaste cuando los hermanitos más antiguos decían: estar apercibido, hermano, hay que estar apercibido.
Claro.
Hay que estar preparado, atento a lo que viene, ¿cierto?
Claro. Ya sea que vivamos esta situación o que seamos raptados antes, pero si no es así, debemos estar preparados y apercibidos, como tú dices, como decían los hermanos.
Oye, ahí tocaste teológicamente varios puntos controversiales del rapto. ¿Nos vamos antes, en medio o después? Hay varias teologías. Hay otros que dicen que no existe el rapto, ya esas son más, no sé, hay de varias corrientes de pensamiento.
Pero debemos estar preparados para todos, porque ya sea si vamos a ser llevados en el rapto o si vamos a tener que vivir la tribulación, a todas las circunstancias tenemos que estar preparados. ¿Y de qué manera? A través de la palabra, a través de una comunión con Dios.
Claro, claro. Lo que sí tenemos que estar, como tú dices, atentos, apercibidos de las señales de los tiempos. Claro. Las señales de los tiempos son claras y está marcando el paso, ¿cierto? Y espiritualmente yo creo que lo sentimos y tenemos que estar preparados, así como lo estuvieron los hermanos del primer siglo, de los siglos siguientes, así como tenemos que estar preparados nosotros. Así que el Señor nos ayude y nos dé fuerza a, como hoy día hablábamos en el discipulado, ¿cierto?, hacer morir lo terrenal en nosotros y que tengamos la fuerza, la fortaleza en el Señor de permanecer, pase lo que pase. Vivamos o no vivamos en aquellas circunstancias, que nos den la sabiduría de nosotros estar atentos, o también traspasar este conocimiento y esta convicción a los que vienen.
Ah, sí.
David, ha sido una bendición compartir contigo.
Igualmente.
Ya hace frío. Está terminando el día, es súper tarde, ¿no? hay que ir a dormir, hay que ir al sobre. Así que vamos a despedirnos de las dos personas que escuchan nuestros podcasts. Les agradecemos, ¿cierto?
Así es.
Y que se acuerden de Dios, se acuerden que hay un Creador, que hay un Dios que nos ama, que envió a su Hijo para salvarnos, y que si creemos en Él, tendremos vida eterna. Así que resiste, y aquellos que creen, resistamos al enemigo bajo la... Bueno, estamos llegando al final, David. Así
Así es.
Ha sido un buen programa, así que Dios te bendiga, Dios bendiga a todos nuestras dos personas que nos escuchan. Que tengan una buena semana.
Pronto serán más.
Pronto serán más. Tres.
Claro.
Y se despide la... Pinky Cerebro que anda por ahí, ¿no?
Oye, la palabra dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, él está en medio.
Amén.
Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza. Que aunque sean dos o tres, están siguiendo al Señor. Y él está en medio. Ahí para bendecirnos. ¿Tú quieres que se despida Pinky Cerebro?
Sí, bo. Tienen que despedirse Pinky Cerebro. Son nuestros personajes invitados. Tenemos que tener un...
Claro, pero es la única frase que me sé, bo. No sé sacar otra.
Sí, bo. Que Pinky se despida, no, entonces bien.
No.
¿Cómo es?
No, Cerebro.
Ya vi. Que Dios te bendiga. Nos veremos.
Bendiciones chau, para ti, José, y para todos los que escuchan. Chao, chao. Será hasta una nueva edición
de la Resistencia.
De la Resistencia.
Chao, chao. Saludos a todos.
Bendiciones.
Bendiciones.
Soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la Resistencia.